Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a Más que Arquitectura, en este 21 de septiembre, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, un gusto estar contigo aquí en la cabina, man. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Ángel San. Buenas tardes a todo el auditorio. Como cada miércoles estamos aquí saludando y con temas relevantes el día de hoy. Bueno, antes de pasar a presentar al invitado, queremos hacerles de su conocimiento que seguimos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, ¿no?
Así es.
Ahí medio armándola con YouTube, pero vienen cosas muy padres y nada más esténse pendientes de lo que vamos compartiendo.
Sintonizar a lo que sigue, ¿no? Y bien, les presentamos el invitado que tenemos el día de hoy, el doctor Eduardo Bayori, investigador del CINVESTAV, hidrobiólogo y biólogo marino. Bienvenido, Eduardo, un gusto
gracias,
estar aquí contigo.
Gracias, Ángel. Gracias, Javier, por la invitación. Muy amables. Un saludo a ustedes y a sus radioescuchas.
Gracias.
Buenísimo. Pues hoy nos trae el tema de hoy. A veces hablamos de patrimonio construido, a veces pasamos qué pasa con toda esta parte visible que caminamos de la ciudad, lo que construimos, pero pocas veces hablamos de lo que está abajo y de los recursos tan valiosos que tenemos ahí que menospreciamos o dejamos pasar este valor de un recurso que pensamos que es para siempre, ¿no? Nos referimos al agua. Un poquito entender cuál es la situación del agua como recurso en nuestro territorio, Eduardo.
Sí, bueno, mira, es un tema bastante complejo y hay varios mitos en relación al agua, ¿no? Como la gran cantidad de agua que tenemos en la región, que es cierto, pues, ¿no? Es el tercer acuífero más importante o el 30% de la recarga a nivel nacional se realiza aquí. Pero esto tiene implicaciones serias, pues, cuando ya se busca la disponibilidad del agua para el uso. Por ejemplo, de lo que llueve en la entidad, uh-huh, aproximadamente, según los cálculos de Conagua, se recargan un poquito más de 24 mil millones de metros cúbicos.
De los cada cuales, lluvia, perdón.
No, en el año, digamos. La precipitación anual, hay una recarga aproximada de 24 mil millones de metros cúbicos, de los cuales se ha calculado 17 mil y un poquito más de millones de metros cúbicos como descarga natural comprometida. Esto es el agua para la salud de los ecosistemas y para la dilución de los contaminantes y las sales que hay presentes en el agua. Y te quedan 7 mil millones de metros cúbicos para el uso, ¿no? Los diferentes usos. Al 2020 había ya alrededor de 40,000+ pozos concesionados que extraen o tienen autorización para extraer 4.900 millones de metros cúbicos de agua. Pues quedarían alrededor de 3.000 millones. Cuando lo vemos así, hay mucha agua, ¿no? Pero cuando la distribución de la precipitación y la heterogeneidad de la roca calcárea, que no es homogénea, si bien es carbonato de calcio, pero dista mucho de ser homogénea, sí. Entonces, si hacemos esa diferenciación, vamos a ver que hay zonas donde recarga más el agua y hay zonas donde prácticamente casi no llueve. El área de Progreso, la zona norponiente, las precipitaciones pueden llegar a 450 milímetros, mientras que en otras áreas puede llegar a 1000, 1100, 1200. Uh-huh. Entonces, cuando haces ya esa visión de unidades de planeación, estas zonas geohidrológicas, el anillo de cenotes, por ejemplo, claro, ¿no? Es una unidad que claro, se puede hacer balances de materia y energía. La zona oriente, hacia Tizimín, Valladolid, y la zona del sur, de la Sierrita de Ticul, toda la zona uh-huh, Puco. Claro. Cuando hacemos el cálculo de recarga para estas zonas, entonces vemos que de pronto ya no se ajusta, pues, esta gran cantidad de agua, ¿no? Hay... en los últimos reportes, bueno, en el programa hídrico regional se pudo observar que haciendo esta división por zonas, Por ejemplo, en el anillo de cenotes, pues ya de la recarga y la descarga natural comprometida, se está utilizando parte de esta descarga natural comprometida. Es decir, toda la disponibilidad de agua dentro del anillo de cenotes está siendo utilizada, más una porción de las descargas naturales comprometidas. Esto tiene implicaciones en términos de menos agua que llega a la zona costera, salinización posible, etcétera, etcétera, daño a la biodiversidad, a los recursos pesqueros, a la dilución de contaminantes, etcétera. Y si a eso además le sumas las perspectivas de cambio climático, en donde se prevé una penetración de cuña marina y una elevación del nivel medio del mar, con temporadas más secas, incremento de temperatura, menos recarga, y el agua dulce flota sobre agua salada. Entonces, por cada 10 centímetros que disminuya el manto freático, la interfaz salina sube 4 metros. Entonces, buena parte de los pozos que estén cercanos a la costa, o muchos de los pozos, pueden empezar a salinizarse. Claro. Y a disminuir la cantidad, pero también primordialmente la calidad del agua. O sea, a nivel peninsular, de estos 7,000 millones de metros cúbicos, 4,000 y tantos millones de metros cúbicos, el 70% es para la agricultura.
Correcto.
El 20% aproximadamente para el consumo humano, ¿no? El público urbano, como sí. El sur, Tejapay, aquí en Mérida. Y las otras proporciones, pues ya son para agropecuario, y otros, hortalizas, por ejemplo, acuacultura, industrial, ¿no? Estos usos. Entonces, más o menos es de la proporción, y todos avientan aguas residuales, ¿no?
Claro, todos tiran al mismo lugar,
todos,
¿no?
Todos tiran de la misma cisterna, la estamos convirtiendo en una letrina, ¿no? Prácticamente.
Así es. ¿Y qué hay de la cuestión urbana? O sea, en todas las vialidades y los pozos que se hacen para drenar, ¿no? Esto contamina en gran parte estos números que nos estás platicando.
Sí, mira, hay más de 100,000 pozos, ¿no? Pozos pluviales.
Sí.
Como estrategia para desaguar la ciudad de haber sido impermeabilizada como la hemos impermeabilizado por el asfalto y por las banquetas y por todo esto y toda la infraestructura. Entonces, la manera de desaguar estas aguas pluviales, pues, es a través de los pozos. Hay diferentes tipos de pozos. Uh-huh. Hay pozos areneros, hay pozos colectores, hay pozos profundos, etcétera. Y están dispuestos de acuerdo a una norma municipal de tantos metros cuadrados, ponle un pozo. Sin embargo, el desarrollo urbano no ha tomado en cuenta la topografía general de la zona. Entonces, tú puedes poner los pozos y vienen las primeras lluvias, se te encharca en otro lado donde no hay pozo.
Así
es. Entonces, tienes que abrir otro pozo más. Entonces, esa porosidad que se ha generado implica también que se lleva todo el arrastre que pueda tener en los pavimentos, esos fecales, metales pesados, polvos,
desechos de industrias locales,
desechos de industrias, etcétera, plásticos, lo que tú quieras y mandes que pueda haber en el... Y en todos estos pozos también se ha visto, en el 100% de un muestreo que se hizo en ellos por parte de la UADY, positivos a mosquitos. Entonces, el Aedes aegypti y el...
Hay enfermedades.
Pues ahí están presentes. Los huevecillos pueden tardar un año en eclosionar sin mayor problema. Entonces, hay una permanencia importante. Entonces, el uso de abate, el uso de insecticidas para controlar el dengue, fundamentalmente, el Zika y el chikungunya, ¿no? Que es un tema fundamental. Y la contaminación directa. Y le jalamos al excusado 3 veces al día o más veces al día con singular entusiasmo, y entonces, y el 70% de las viviendas son sumideras.
No, queremos llenar las albercas de esa misma agua, ¿no?
Pues sí, también.
Sí, así es.
Nos gusta bañarnos.
Cuando coloquialmente decimos que Mérida es plana, pues creo que está correcto que coloquialmente es plana, ¿no? Pero en una cuestión técnica, como hablamos, y entender estas cosas y los pozos y hacia dónde fluyen estas corrientes de agua, es donde hay que entender exactamente que no es plana es el territorio, ¿no?
Sí, por eso se prevé también, pues, la posibilidad de que evitar ya este tipo de infraestructura y poner algo así como jardines de lluvia, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta esta microtopografía. Entonces, en esas áreas, en parques, jardines, glorietas, avenidas, camellones, hacer que el agua pueda fluir ahí y que vaya filtrando lentamente y vaya limpiándose de alguna manera antes de llegar al manto freático, ¿no?
Bien.
Y bueno, esta caída constante de agua, de infiltración al manto freático de los baños, del lavabo, de la regadera, etcétera, es una recarga constante. Y se ha mencionado que puede haber un domo ya prácticamente en abajo de Mérida, y esto puede tener implicaciones importantes en una temporada muy seca de reversión de corrientes y Cuxtal empezar a sacar aguas residuales, pues, ¿no? En buena medida.
Wow.
Porque muchos de los contaminantes, tiraderos a cielo abierto, basureros, etcétera, hay contaminación que fluye hasta más de 40 metros a profundidad, ¿no?
Claro. Plumas de todos arsénico, los lixiviados van metales, para abajo.
Todo va para allá abajo, coliformes fecales, etcétera, y van con las corrientes, ¿no? Entonces se crean plumas y esto pues va afectando también a las familias que utilizan, ponen las comisarías, por ejemplo, que utilizan pozos para captar agua, pues hoy por hoy ya no pueden captarla.
No pueden tomar, sobre todo al norte, ¿no? Al norte, de la ciudad.
Exactamente, sí. Entonces el derecho humano al agua está comprometido en este sentido, ¿no?
Sí, de acuerdo. Vamos a quedarnos con esa idea para que vayamos pensando cómo están involucrados estos consumos de agua y estos volúmenes de agua, y regresamos con más que arquitectura.
Más que arquitectura.
Es más preocupante y mucho más crítico de lo que generalmente pensamos esta situación, ¿no?
Eso deberíamos estar, sin exagerar,
volcados viendo qué hacer con esto, ¿no?
Contingencia ambiental, ¿no? Y generar infraestructura para el tratamiento de agua y prever que la JAPAI suba ya a una junta metropolitana de perdida, ¿no? Porque aquí
está
la mitad de la población en la zona metropolitana, un poquito más de la mitad de la población. Entonces, hay proyectos de construcción de alcantarillado en la Francisco Montejo y la Juan Pablo II desde que Mauricio Vila estaba en el municipio.
Uh-huh.
Y es fecha pues, que ahí están guardados esos proyectos, ¿no? De alcantarillado. Entonces, pues, es una lástima en realidad, ¿no? Que la poca inversión que hay, porque bueno, pues, no alumbra, pues no relumbran esas cosas. Pero,
claro.
Pero es importantísimo.
Está
para
por
la
debajo.
Salud, pues, ¿no?
Sí.
No se ve, genera problemas, molesta, hay que hacer hoy, pero ya la tecnología, estas zanjadoras entran.
Lo puedes hacer.
Ya abren, pues ya puedes hacerlo. La conexión con las casas, ese es uno de los puntos críticos, pues, ¿no? Pero es fundamental, porque tenemos un problema bastante serio. Y niños, por ejemplo, que se han hecho exámenes de orina y de sangre, tienen arsénico, tienen mercurio, tienen metales pesados en su cuerpo, pues, ¿no? Y mujeres,
claro. Con pesticidas. Como si habláramos de la Edad Media, ¿no? Una cosa así.
Tienen pesticidas y herbicidas en la leche materna. Entonces, en la poca coordinación, que hay entre salud, por ejemplo, con Zagarpa, donde Zagarpa está promoviendo el uso, y bueno, y el desarrollo rural fortalecen el uso de agroquímicos.
Está terrible
y
eso.
Y salud favorece el uso de lactancia. Entonces, y la leche está llena de agroquímicos. Por eso los niños con linfomas, con leucemias, con una serie de enfermedades terribles.
De hecho, hay muchos agroquímicos que yo he estado medio investigando que no están autorizados en muchos países.
Están prohibidos.
Están,
¿no?
Prohibidos desde hace más de 5 años. Sí.
Y aquí lo sigues comprando.
Y aquí sigue.
Como
hay estudios
cosa.
De la UADY que han demostrado la presencia de DDT.
Y además, un agroquímico, las de alto espectro, tienen un proceso, o sea, inclusive tiene un proceso de dilución, de aplicación, de lavado del envase, de retorno del envase a botaderos especializados. ¿Y tú crees que
y te lo tiras al suelo, ¿no? Pues y finalmente, sí.
Cerraron el centro de acopio que había para los agroquímicos, ¿no? Los
sí, envases. Exacto. Antes pasaban y te preguntaban, ¿no? A tu rancho.
Sí. Ya se cerró.
Y el programa hidroregional plantea comenzar un poco esta cuestión.
Pues trabajar en este sentido, pues lo del diagnóstico comunitario o de la gente que se consultó, pues bueno, pues plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Pero también se requieren procesos que fortalezcan la gobernanza, ¿no? De la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, estos balances de agua, pues tiene que hacerse ya a estos niveles, ya no puede seguir con ese gran balance de agua a nivel peninsular.
Pero pensar que hay tanto, y pensar que todo eso está disponible para un consumo.
Ahora, de toda esa agua, buena parte tiene azufre, o sea, no se puede captar, ¿no? En el sur. Otra parte, pues está contaminada con las sales sódico-cloruradas en la costa, entonces te queda un pedacito de agua carbonatada para consumir bien.
Ahora, hay alternativas, como vemos, sobre todo en el norte de México, que traen el problema del agua, en donde tienen estos recipientes que hay y los hacen en sus ranchos para captar el agua
de lluvia.
Eso es una buena alternativa.
Desalinizadoras, por ejemplo, ¿no? También.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando, estamos retomando los temas de recursos hídricos. Acabamos de tener con el doctor Adubayori un diagnóstico a manera muy general de estos volúmenes que tenemos de agua en el territorio. A veces podemos pensar que es mucha, ¿no? Y dándonos cuenta la cual es apta para captación y consumo, bueno, vamos preocupándonos un poco más, ¿no? También platicando el agua y cómo se mueve de manera subterránea. La salud o el estado de este recurso, pues no es para nada el óptimo. Ahora, parte de las cosas o proyectos para empezar a abordar esto que mencionas, Eduardo, es debería ser más crítico de lo que lo estamos tomando. Sí. Es el programa hidroregional. ¿Qué contempla?
Sí. Bueno, mira, ahí este programa hídrico regional contempla varias acciones derivadas también o vinculadas o alineadas con el Plan Nacional Hídrico y el Plan Nacional de Desarrollo, pero en términos de mejorar la dotación de agua, mejorar los sistemas de tratamiento, pero hay unas áreas que requieren mejorar los niveles de gobernanza, ¿no? De participación ciudadana en la toma de decisiones. Entonces, esta visión de solamente el Consejo de Cuenca con algunos representantes usuarios y transversales que operan cada X tiempo, continuar fortalecerse, pero deben fortalecerse más los órganos auxiliares vinculados a estas unidades de planeación, a estas unidades hidrológicas más pequeñas,
¿no? Yeah.
Y que participen en ese punto, porque ahorita, por ejemplo, si hiciéramos la proyección al 2050 en términos de cambio climático, con el crecimiento poblacional que se está registrando en Mérida, ¿cuánta agua de los 200 millones de metros cúbicos que hoy por hoy se ofrecen en este anillo de cenotes para el consumo de agua, cuánta más agua vamos a necesitar? ¿Cuánto le quieres dotar de agua a la gente? ¿150 litros al día? ¿200 litros al día? ¿El mínimo necesario para poder vivir? De ese crecimiento, ¿cuánta agua vas a necesitar al 2050? ¿Cuánta agua vas a mantener para las descargas naturales comprometidas para que los ecosistemas se mantengan en buena condición y puedas diluir los contaminantes que hoy por hoy se están presentando? Y de eso, el agua restante vas a tener que negociar entre cerveceras, porcicultores, entre industrias, cómo van a mejorar y hacer más eficiente el uso del agua. La agricultura es un desperdicio tremendo de agua. Y además la contaminan enormemente por el uso de agroquímicos y el uso de fertilizantes. Y por otro lado, las actividades porcícolas que van creciendo, bueno, una granja de alrededor de 40,000 cerdos pues requiere 1,600 metros cúbicos al día, de los cuales buena parte se va a regresar al subsuelo.
Con desechos.
Entonces, los sistemas de tratamiento de agua deben ser obligatorios. Ya no se puede trabajar con biodigestores nada más o con fosas sépticas. Cuando en los pueblos del interior tenemos sumideros, ¿no? O fecalismo al aire libre todavía en muchos lugares. Entonces, o hay también en el solar de las casas pues animales de traspatio y todo eso está trasminando, ¿no? Entonces necesitamos eficientar el tratamiento de las aguas residuales en todos los rubros, mejorar los basureros, porque estos también, los basureros a cielo abierto, los estudios de la UADI en el exbasurero de Mérida demostraron penetraciones a más de 40 metros de contaminantes, metales pesados, agroquímicos, todo lo que tú quieras se va.
Sí.
Y eso está yéndose con las corrientes y sale a la zona costera. Entonces los peces que tú puedas estar comiendo, pues vienen con mercurio, ¿no? Por un lado. Las mareas rojas que estamos teniendo cada vez más frecuentes, no las que vienen de Holbox y de por allá, sino las que salen de aquí de Chilam, ¿no? De Chilam, ahí es un punto de origen de diatomeas, ¿no?
Pues, de acuerdo.
Mareas rojas que están afectando y que se están presentando y año con año ahí se producen mareas rojas pequeñas, no repercuten, pero hay producción. Entonces, bueno, necesitamos ser más eficientes, captar el agua de lluvia, mejorar los sistemas de infiltración. Hay varios pozos de captación de agua potable al interior de Mérida. Y estos pozos alrededor tienen una cantidad enorme de pozos pluviales. Entonces estás jalando agua alrededor de pozos pluviales que
están contaminados. Agua, que,
bueno, y lo que le hacemos al agua para potabilizarla, pues es echarle cloro. O sea, nada más punto para matar a los coliformes, pero todo lo demás, pues está muy cuestionable, ¿no? El asunto. Entonces, hace falta
la mucho participación más trabajo, ciudadana, ¿no?
La participación ciudadana en el, por ejemplo, desde el domicilio, ¿no?
Sí.
Mejorar el sistema de la, del agua de lavabos, pues ojalá y se pueda meter a la taza del excusado y meterlos a un las aguas grises las puedes utilizar para riego, mejorar los tiempos de residencia de las aguas negras, si puedes meterlos en jardineras para que al final el agua antes de infiltrarla pues lleve un proceso ya más de limpieza, digamos. Los suelos tienen funciones de pedotransferencias muy buenos, pueden mejorar las aguas residuales, los rencinas y los litosoles metabolizan muy bien el carbón, los luisoles, el nitrógeno, en fin, son reactores que pueden funcionar muy bien. Pero estamos tirando los suelos también por todos lados. Cuando hacemos los fraccionamientos, jalamos los suelos y a ver qué pasa con ellos. No, claro, se pierden.
Sí. 200 biodigestores y listo, ¿no?
Y listo, ¿no? Y pensamos que ya resolvimos el problema. Y luego hay muchas viviendas que, en el que hacen este fraccionamiento de lotes y te venden la vivienda, pero no tiene agua potable. Te venden con un pozo. Y un pozo pegado a la fosa séptica del vecino. Y entonces esa fosa séptica, de repente te estás lavando los dientes con el agua residual del vecino.
Claro,
o te bañas con el agua residual del vecino. Y eso tiene implicaciones serias, ¿no? O los turistas que llegan y se meten a los cenotes, pues traen adenovirus o no virus y una cosa también de importación, ¿no? De virus, bacterias y hongos exóticos, pues, ¿no? Que están entrando a nuestro medio, pues, ¿no? Entonces, creo que le hemos tenido muy poca cuidado al agua, ¿no? Porque no se ve, porque no hay ríos. Porque,
claro, porque aparentemente está limpio, ¿no? A simple vista se ve transparente.
Transparente, ¿no? Sí.
Completamente.
Así es.
¿Cuáles son las acciones, Diego? Mencionaste algunas, Eduardo. Las acciones que pudiera hacer la gente dentro de su motivo. Lo que pasa es que en el caso del desarrollo.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hoy inmobiliario, yo he observado que, por ejemplo, cuando te quieres poner demasiado proactivo en el tratamiento del agua, simplemente te sales de la norma, ¿no? Sí. Te sales de las normas o las autorizaciones. Entonces, lejos de hacer algo bueno, simplemente te pones en un reflector en donde te van a revisar, y si no cumples con la norma, estás fuera y no te van a dar tus permisos y te van a atorar el proyecto, ¿no? Y muchas, y bueno, eso es a nivel de desarrollo, y me imagino que también habrá sus limitantes de cada persona, de cada vivienda, en donde pues posiblemente los recursos se utilizan para otras cosas y no precisamente para invertir en tecnología que pueda ser hasta cierto punto sostenible, ¿no? A nivel de agua. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos como sociedad?
Ya platicamos un poquito acerca de la vivienda, ¿no? De lo que se puede hacer con el reciclamiento y el reuso y el tratamiento en jardineras para poder mejorar y al final regar el pasto.
Correcto.
Al final, ¿no? Para permitir que se infiltre. Ahora, a nivel ya extradomiciliar y en un fraccionamiento, mucho discutíamos en su momento acerca de por qué pavimentar, ¿no? ¿Por qué no mejor poner adocretos o poner ecocretos o poner este tipo que permita la infiltración del agua en el sitio?
Claro.
O aprovechar estos microtopografías y poder mandar el agua a jardines de lluvias vinculados a los parques, por ejemplo, vincular los parques con esas áreas para que el agua se vaya para allá y pueda infiltrarse lentamente y limpie antes de llegar al manto freático, se vaya limpiando, ¿no?
Correcto.
Reactivar los aljibes, por ejemplo, ¿no? El agua de lluvia, yo creo que todavía se puede seguir utilizando. No creo que esté muy contaminada la atmósfera todavía para impedir, como en la Ciudad de México.
Tanto como el suelo, definitivamente no, ¿no?
No, entonces yo creo que por ahí se puede mejorar. Meter plantas de tratamiento, pero hay plantas de tratamiento que pueden ser, en Campeche han puesto algunas, que son humedales artificiales. Y esto los vinculas en los parques, en los jardines, ¿no? Entonces puedes tener un jardín que ni siquiera va a oler, ¿no? Porque es subterráneo, pues, aunque estés viendo la humedad ahí, y el único trabajo es una jardinería, ¿no? Y dejas que la naturaleza trabaje. Ese es uno de los puntos. ¿Cómo impulsar que la naturaleza pueda trabajar para que pueda captar? Entonces, poder captar en las casas los techos, estos aljibes, para poder utilizar y evitar el consumo excesivo del agua subterránea, que además es muy dura, ¿no? Y cada vez va a estar con condiciones mucho más difíciles, ¿no? Por la acidificación, le metemos cloro, ácido muriático, vamos disolviendo la roca, se va incrementando la dureza del agua, más difícil cada vez para... Entonces necesitas meter desincrustantes y una serie de químicos para...
Suavizadores.
Todo eso. Y cuando hablamos de suavizadores para consumo, el agua suavizada finalmente ya no es tan suave, ¿no? También pasa un proceso medianamente suavizador, digamos. Sí.
Y ahora, en el caso de Yucatán tenemos tres familias de agua, ¿no? No es que toda el agua sea susceptible de poder utilizarla. En el sur están las aguas... cálcico sulfatadas, pues con azufre, entonces no es muy factible poder utilizarla para consumo. Y en el caso de la zona costera, pues de toda la sódico clorurada, entonces la cálcico carbonatada, que es la que utilizamos, pues está en la parte central, ¿no? Y en esa parte central está todo el desarrollo económico en su máxima expresión, generando problemas de contaminación terribles, ¿no? Entonces, al grado de que mujeres, por ejemplo, con cáncer cervicouterino, tienen un cóctel de pesticidas en la sangre. En la leche materna hay problemas serios de contaminación con pesticidas. Entonces, fomentar la lactancia es elevar el riesgo a que los niños puedan contraer ciertos tipos de cánceres. Y esto, el vínculo entre salud y desarrollo rural tiene que ser mucho, mucho más fuerte. Y obviamente, el instituto estatal debe generarse un instituto estatal. Hay que revisar las estructuras de Conagua, ¿no? Y los órganos auxiliares a nivel de estas unidades, grandes unidades de planeación, para que vayan trabajando. Fomentar las juntas intermunicipales, las alianzas intermunicipales, para que cada municipio pueda tener acción a largo plazo y no cada 3 años. Y no tienen capacidades técnicas, humanas, financieras, económicas para mantener una planta de tratamiento, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces necesitas mejorar las condiciones de disponibilidad, de conocer la disponibilidad real, capacitar a todo el personal que está involucrado en los temas de gestión del agua. El cambio climático y el riesgo es latente, pues ya ahí está.
Jugará una buena parte.
Y ya viste en el 2020 cómo llovió, ¿no?
Ah, exacto, y nos puede pasar eso mismo. Vamos un corte y regresamos con esta idea en Más que Arquitectura.
Más que Arquitectura.
Que ya ahora ahí en la cota topográfica de 5 metros ya zona de riesgo de inundación. ¿Cuántos fraccionamientos no están acá en Concal, en las Américas
inundados,
mismas? ¿No?
Inundados.
Entonces les mandan pipas para sacar el agua. Pues ¿cuál más?
¿Y dónde la vas a? Sí, viene de abajo, ¿no?
Viene de abajo. Y eso que viene de abajo viene con coliformes y viene con toda la mezcolanza que trae ahí, ¿no?
Te lo regresa a la naturaleza.
Sí, es ahí te va de regreso.
Sí, precisamente yo creo que es el tema con el que podemos entrar hoy.
Porque
la dermatitis.
Un poquito personal, ¿no? La región o la manera en la que tú eliges o elegiste tu lugar de vivienda aquí en Mérida tiene que ver mucho con este criterio que estamos platicando.
¿Cuando me vine yo a vivir acá?
No, ahora.
¿Yo vivo ahorita?
Ajá.
O
sea, ¿cómo lo traduces a tu vida cotidiana? Vas a tu casa hoy y dices, chinga, hoy de lo que hablé, esta zona, esta agüita tiene un poquito de, ¿no?
Pues sí. Sí, tía piquete.
Piquete. No, pues bueno, pues es que uno se va ahí adaptando un poco, pues, ¿no? O sea, No te podría decir que la mejor zona para vivir, para captar la mejor calidad de agua hacia el sur, ¿no? Claro. Porque viene ahí hay un mar y están las zonas industriales y después están las zonas de porcícolas y avícolas a todo alrededor. En fin, no hay puncho para donde te puedas escapar.
Ya.
¿No? Entonces, pues yo creo que más bien elige un lugar que te genere un poco de paz.
Y te pasa el traguito,
¿no? Con mucho verde, en el que puedas escuchar ahí a la fauna, que ese es un valor que el desarrollo inmobiliario no está contemplando mucho. Hay algunos fraccionamientos, pero sí. El verde te da un valor agregado en términos de paz espiritual. De cuando tú entras a un fraccionamiento donde hay muchos árboles, luego sientes la temperatura baja. Y,
otros sonidos, y todo,
te,
¿no?
Te relajas, pues entras y te relajas. Ese es un valor que mucha gente no está contemplando al momento de hacer las ventas inmobiliarias. Si quieres sacar la mayor renta posible a los 8x20, ¿no? 8x20, 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 8x20. No manches, si fueran de 5, mejor, ¿no?
Claro. Si pudieran hacer, sí, no, terrible.
De 4.50.
Te vas por la rentabilidad y no por el espacio vital que necesitas para poder tener.
Y también un tema de presupuesto, ¿no? Porque yo he visto proyectos así, estilo chiquilotes que hacen chiquititos, que la verdad no estamos para nada de acuerdo con esa práctica. Pero dices, de todas maneras tienes que tener un porcentaje de área verde, pero si ese porcentaje de área verde luego metes palmeritas y zacatitos, pues vale para lo mismo.
Ese 15% de áreas verdes
son
las marginales, pues ya me sobra ese terrenito, ¿cómo? ¿Cómo? Te lo dejo, ¿no?
Pero si tuvieras ese 15%, pero le metes dinero, te traes árboles de porte alto, le metes ahí arbustos, entonces ya sí se siente.
O haces las banquetas un poco más amplias y cuando menos pones en las banquetas.
Exactamente.
¿No? Porque eso te crea un microclima también.
Sí. Entonces, que no vaya esta vegetación en la caseta de acceso nada más, ¿no? Para que se vea.
Para fachadas.
Sí.
Porque además tener un microclima también implica menor uso de aires acondicionados, ¿no? Y ver un ahorro también ahí significativo, pues, ¿no? Cambios climáticos y etcétera, etcétera, pero por las fugas de no sé si todavía siguen utilizando fluorocarbonados, ¿no? Las aires acondicionados, que es un
gas de
efecto invernadero.
Perdóname, hoy estás haciendo todo el
esfuerzo. ¿Cómo se llama?
Y de vuelta para
R4, ¿no? ¿Cómo le llaman
eso? No me acuerdo. Está el metano, está el amonio, están varios, ¿no? Que están calentando.
Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que van sintonizando este bloque, hablando de cómo utilizar el agua, qué métodos, además de nuestra propia vida en la casa, podemos usar para esto, cómo están los programas hidroregionales en este asunto, qué están atacando, Eduardo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más hay? La organización para la gestión del agua, ¿cómo están el tema de recursos? También me imagino, esto podría ser negocio en un momento, ¿no? ¿Por qué no hay también gente poniendo atención a eso?
Sí, mira, ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? En realidad, en el sentido de, por ejemplo, las aguas de fosas sépticas, los lodos de fosas sépticas y aguas de nixtamal se tiraban en unas lagunas de oxidación en el ex basurero de Mérida, donde está el CRIT.
Sí.
Se logró cerrar y se construyó una planta de tratamiento y ahí se llevan esas aguas, pero eso es nada más en Mérida y todo lo demás no hay quien
en el área metropolitana,
por ejemplo, pues van y buscan una sascavera por ahí para tirar todas esas aguas porque no hay dónde, ¿no?
Sí.
En el relleno sanitario no se permite tirar esas aguas o las aguas de grasa, ¿no? de las restaurantes, de las trampas, de todo eso. No hay dónde tirarlo, entonces a veces se hacen trampas, se pone una cubetita con agua buena, llega el que prueba, dice, ah, bueno, sí, a ver, tíralo allá, está buena el agua, y cuando sale como una pasta dental así, y cae en la planta de tratamiento y se te echa a perder. Entonces tienen que cerrar, tienen que limpiar y hacer una serie
de cosas.
Entonces, a los piperos, por ejemplo, se les decía, bueno, ¿por qué no ponen ustedes una planta de tratamiento? Cobran y operan la planta de tratamiento y ustedes... Y bueno, fue un poco difícil, pero a lo mejor se requiere que la autoridad municipal tenga mayor participación.
Es una obligación.
Y la iniciativa privada, pues hay muchas empresas que construyen plantas de tratamiento de chile dulce cacahuate o de humedal artificial. y pudiera haber ahí actividades, no solamente en Mérida, en todo el estado, pues, que podamos hacer un saneamiento importante, y tiene que haber un programa gubernamental para atender esos puntos de contaminación, pues, ¿no?, del agua, porque pues tal vez ahorita no nos demos mucha cuenta, pero más adelante nuestros hijos, la perspectiva que viene al 2050, esos 20 años van a ser años muy críticos, ¿no?, en realidad.
Ya, de tomar acción, porque tomar ahorita acción, definitivamente
van a venir años muy secos, tormentas muy grandes, y va a haber una variabilidad climática enorme, que si no estamos preparados, el agua que vamos a tener del subsuelo va a ser muy difícil de tratar, y las aguas embotelladas se van a encarecer tremendamente, y habría que ver exactamente qué calidad. Igual te están vendiendo agua destilada, ¿no?
Claro. Así es.
Entonces,
ahora que tienen cero todo, está cañón.
Pues sí, y eso te genera pérdidas. Cuando, si tú te tomas agua destilada, te chupa todos los minerales, te agarra
una diarrea, inversa, ¿no?
Ya que sí. Entonces
sí,
acabas todo.
Te deshidrata.
Te deshidrata, ¿no? Entonces, sí, es un tema. Deberíamos estar en una situación de contingencia, y esto lo digo en serio, pues, ¿no?, con seriedad y con responsabilidad. Sí. Deberíamos estar en una situación de contingencia ambiental para tratar estos temas y aplicar programas específicos para el saneamiento integral del estado de Yucatán. No podemos seguir haciendo más tiempo, porque los niños con mercurio, con metales pesados, las mujeres, y bueno, y los problemas testiculares también, deformaciones, abortos, partos prematuros, no es una cuestión sencilla, pues, ¿no?
Es todo lo que está pasando, y no se relaciona directamente, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la gente lo sufre, pero no sabe cuál puede ser uno de los del por qué sucedió, ¿no? No lo vincula, y hay que tenerlo en cuenta. Eduardo, hemos estado sufriendo, yo creo, como estado últimamente, estas lluvias torrenciales, que a mí me encanta la lluvia, pero hay zonas donde les ha afectado a nivel de inundación, ¿no? Donde ya existe la vivienda y todo esto. Y mucha gente, me acuerdo que el primer año que tuvimos así de crisis, creo que fue el 2020, si no estoy mal.
2020.
Sí. Y se trataban de explicar, ¿no?, por qué sucedía esto. No sé si nos puedas dar una orientación desde el punto de vista.
Con los huracanes, por lo del Isidoro y el Gilberto, el manto freático subió de metro y medio aquí, subió a 3 metros y cachito, ¿no?, sobre el nivel medio del mar. Entonces, bueno, eso pues no tenía implicaciones serias, pues, ¿no? Más que en la zona costera, en algunos lugares, como en Ixil, los pozos de Ixil funcionaban como manantiales, ¿no? Pero estas lluvias del 2020, y este es un aviso importante, entre huracanes y tormentas que se presentaron, el nivel de agua subió 5.20 metros. Entonces,
es una diferencia.
Es una diferencia enorme, pues, ¿no? Es la primera vez que se tiene un registro de esta magnitud, ¿no? De que se tienen registros, pues, ¿no? Que son ya de muchos años atrás. Entonces, esto tiene implicaciones serias, porque toda la cota topográfica por abajo de 5 metros, hoy por hoy debemos de pintarla en amarillo, ¿no? Todos los desarrollos inmobiliarios que se vayan a realizar por debajo de la cota de 5 metros van a estar en situación de riesgo por inundaciones. Y inundaciones no por lluvia, sino por afloramientos del manto freático.
Y
no lo vas a poder, por más que le metas pipas, no lo vas a poder bajar hasta que vaya saliendo por la zona costera, a través de los manantiales, va saliendo por
ahí. Y esta, perdón, esta cota de 5 metros, ¿cómo identificarla? ¿Cómo? O sea, digo, es que está...
Hay estudios LIDAR, por ejemplo, o todo el sistema de control geodésico de INEGI, que tiene puestos varios puntos de control. Entonces, la zona de topográfica de 5 metros debe estar ahí por... la parte sur, norte de las Américas.
Ajá, sí, Conchén.
Temozón, Conchén, toda esta zona de ahí.
La Sierra Papacal, toda esa parte, ¿no?
De la Ceiba y toda esa zona que se extiende por toda la zona costera, pues, ¿no? Ahí sí está, esa zona va a ser ya una zona de riesgo, pues, importante, ¿no? Que habrá que tomar consideraciones importantes cuando se quieran hacer desarrollos inmobiliarios, y más en toda esta burbuja que se está desarrollando de lotes de inversión.
Está terrible eso.
¿Qué pasa con los fraccionamientos que están en esta parte norte-norte y zonas inundables, como estamos platicando, Eduardo? ¿Qué?
Pues con las promesas de mandar pipas, pues eso es nada más como una tole al dedo, pues, ¿no? O dedo a la tole, no sé, ya.
Sí,
no,
sí,
no,
bueno, de acuerdo.
Pero
a tole con el dedo.
No puedes hacer nada porque es el manto freático que está aflorado, pues, ¿no?
Sí.
Entonces, no puedes hacer nada. Entonces, hay que esperar a que vaya bajando los niveles, ¿no? Tal vez un punto sería limpiar los manantiales,
Eso está, costa, estamos hablando, pues, de labores.
Escapar todo el sistema de cañería interna, sí. Pero...
No, es que este tema de los chiquilotes me da un poco de risa porque desde la certidumbre legal ya hay un problema grave, ¿no? Mm. Que a veces la gente firma, como dice, ¿sabes qué? Voy a pagar 800 o 1,500 pesos mensuales. Sí. Pues firman lo que sea, ¿no? Y ahí ya están firmando algo, sí, que no tiene ningún sentido legal. Y luego, el tipo del uso de suelo y la propiedad, ¿no? Los servicios, la falta, sí, de servicios, mejor dicho, sí, y luego esto, ¿no? Sí, el tema de la...
Sí, te digo que muchos no tienen ni agua potable, pues, ¿no? En estos lugares que se están...
Y pozos y tal, y dices, oye, esto... Y pozos de esta misma situación, sí, sí, y pozos de los que en un futuro hasta se van a inundar, de ahí va, exacto.
Normal. Exacto, sí. Y bueno, el tema de los pozos creo que es un tema relevante cuando la gente llega y perfora pozos así, por sí, simplemente por el arte de por 6,000 pesos perforar, sí, un pozo, sí, y además tú decides la profundidad que tú quieras,
sí,
¿no?
Sí. Sí, sin registrarse con agua.
Registrarse.
Uh-huh. Exactamente. Eduardo, sí, para ir redondeando, que se nos acaba el tiempo, sí, el día de hoy, sí, ¿con qué nos quedamos? Esta situación es preocupante, deseas de manera seria, nos debe preocupar, sí, debería ser una contingencia, sí, sobre la cual estemos involucrados, sociedad, sí, iniciativa privada y desde luego la sí, parte de gobierno. ¿Qué podemos hacer hoy?
Pues mira, por un lado es revisar la disponibilidad de agua realmente. Tal vez hay un comité técnico de aguas subterráneas en el anillo de cenotes, que es hoy por hoy una de las áreas críticas. Lo mismo el sur, por toda la captación de agua para riego.
Claro, y que va hacia la costa, sí.
Y empezar a discutir ahí el derecho humano al agua al 2050, asegurarlo, las descargas naturales comprometidas y el agua restante. Hay que negociarla entre los diferentes usuarios, pues, ¿no? Y cómo hacer más eficiente, eficientizar el riego, hacer mucho más eficiente el reuso del agua en las industrias, en todos lados, en las viviendas, cómo empezar a establecer normas específicas para el reuso del agua en las viviendas, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Que permita utilizar las aguas grises para captar aguas para el baño y de ahí establecer jardineras que permitan el riego final y no, y evitar en lo máximo que se pueda
toda la infiltración,
¿no?
De acuerdo.
Hay mucho trabajo en este sentido y capacitar mucho más y establecer un instituto metropolitano del agua, ¿no?
Sí, no municipal, necesitamos no municipal, mayor acción.
Y la JAPAY atiende Mérida y atiende un poquito de Canacín y un poquito de Humán, tantito, ¿no? Pero el crecimiento que se está dando es en toda esta área. Entonces, JAPAY debería de transformarse, es inconstitucional además. Pero bueno, debería
transformarse en un instituto metropolitano, ahora que hubo ya un acuerdo de conurbación entre los diferentes municipios metropolitanos,
sí,
que se levante un instituto y que ese instituto sea el que se haga cargo de la operación de nuestra agua potable y del tratamiento del agua potable. Si hacemos eso, en el corto plazo, podemos asegurar que la mitad de la población en principio puedan tener mejores condiciones y después trabajar al mismo tiempo en las otras áreas,
proyectos más grandes,
del Estado, ¿no? Al menos en las ciudades más grandes empezar a trabajar con los sistemas de tratamiento de todo tipo de agua,
sí,
aguas grises, aguas negras, aguas
grasas,
etc.
Así es.
Y hasta las aguas de los baños portátiles. Y hoy por hoy empieza a tener ya un problema serio esas aguas azules.
¿Tienen dónde venir? ¿No? Claro. Doctor Eduardo Mayor, muchísimas gracias por tu visita el día de hoy. Nos deja preocupados, hay que ocuparnos más bien. Gracias por estos meses de diálogo. Hay que hablar más del agua. ¿Man?
Así es. Totalmente, Agresan. Yo creo que es un tema que no podemos dejar tabú, como tristemente. Bueno, supongo, sí, yo a título personal, supongo que los gobiernos se han callado mucho este tema que ha persistido a lo largo de los años y hoy llega a tocar una puerta a decir hagan algo, ¿no? Y invitar a todos los que están llegando de fuera también a sumarse a esta iniciativa, porque pues el recurso es de todos, ¿no? De todos los que vamos a habitar el territorio.
Y pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un mensaje.
Muchas gracias, Marco. Les recordamos, estamos en redes sociales, Instagram, Facebook. Visiten el podcast, pueden escuchar al doctor Eduardo Bayori en el Spotify esta misma semana. Les pasamos el link. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.